para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en esta emisión de La Empresa de Hoy. Aquí estamos todo el equipo y agradeceremos, como siempre, que usted se comunique con nosotros, que sea parte de este espacio, con sus comentarios, con sus aportaciones, que siempre son bienvenidas. Es miércoles 10 de junio de 2026. Vamos entonces con la información en materia económica y empresarial que se ha generado la jornada de hoy. El peso mexicano se apreció frente al dólar la jornada de este miércoles. La divisa local ganó terreno en un mercado que asimilaba un reporte de inflación mixta en Estados Unidos, con los operadores atentos a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio. El tipo de cambio terminó la jornada en 17 pesos con 40 centavos por dólar, frente a su registro de ayer, que fue de 17.44 unidades, información que proporciona el Banco de México, lo que significó para el peso una ganancia de 3.81 centavos o de 0.22%. Y ahí le va, de nueva cuenta, el señor Trump y sus declaraciones estridentes. Pues sí, el presidente estadounidense Donald Trump dijo hoy que no busca una simple renovación del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, el T-MEC, lo que prepara el terreno para prolongadas negociaciones en los próximos meses. Las partes del Tratado México-Estados Unidos-Canadá tienen hasta el 1 de julio para indicar si desean prorrogar sus términos por otros 16 años. Sin una renovación, y a menos que una de las partes se retire por completo, el acuerdo seguirá en vigor, sujeto a revisiones anuales hasta 2036. El presidente estadounidense declaró hoy a los periodistas que se dieron cita en la Casa Blanca lo siguiente, cuando le preguntaron precisamente por esta fecha límite del 1 de julio para el T-MEC, y dijo, no busco renovarlo. No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros. Así es de que esa fue la declaración del presidente estadounidense, que como usted sabe, México y Canadá son precisamente los dos principales socios comerciales del vecino país del norte. Y bueno, ¿qué dijo hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard? Mientras el presidente de los Estados Unidos pone en duda que el T-MEC continúa con vida, el gobierno de México mantiene las conversaciones con las autoridades encargadas de la revisión del tratado, de forma que la próxima semana en Washington se llevará a cabo la segunda ronda de conversaciones bilaterales. Así lo confirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Estaba prevista, como ustedes saben, para el día 16, pero finalmente vamos a estar 15, 16, 17 y 18. El 18 yo tengo una reunión larga con el responsable de las negociaciones por parte de Estados Unidos, de la revisión, y estaremos en la semana avanzando en este proceso de revisión de nuestro tratado con los Estados Unidos. Ya estamos preparados, tenemos todos los argumentos y estaremos por allá, pues viajando desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, si no saben, nos quedamos hasta el viernes. Pero México tiene conversaciones formales establecidas y un proceso de revisión en curso.
De acuerdo al calendario, a mediados de julio se llevará a cabo la tercera ronda de conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en el marco de la revisión del T-MEC. Y en otras cosas que también, o de las que habló hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo un anuncio en el marco del Plan México. Dio a conocer una inversión por más de 4,000 millones de dólares de Mercado Libre a nuestro país.
Es de un monto de 4.600 millones de dólares. Probablemente sea una de las inversiones más importantes en este periodo. Se trata de Mercado Libre, es una empresa, como ustedes saben, latinoamericana, de origen argentino. Su objetivo es la expansión de su infraestructura, su sistema y digitalización de pagos y servicios financieros. Van a crear 8.000 nuevos empleos. Esta es nueva inversión y se va a llevar a cabo en 2026. Esto tiene efectos en 19 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México.
Se trata de la mayor cifra anual en la historia de esta empresa en nuestro país y significa un incremento de 35% en relación a lo invertido en 2025. En medio de una demanda cada vez mayor de cuidados que en su mayoría recae en las mujeres y un menor espacio fiscal, el gobierno mexicano necesitaría duplicar el gasto que destina actualmente a esas cuestiones para impulsar un sistema nacional de cuidados que sea integral, señaló el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Actualmente, el gasto público en cuidados asciende a 466.674 millones de pesos, equivalente al 1.2% del Producto Interno Bruto, según el anexo 31, Consolidación de una Sociedad de Cuidados. Sin embargo, para garantizar un sistema robusto, se requerirían recursos adicionales de hasta 1.6% del Producto Interno Bruto, es decir, 580 mil millones de pesos, lo que elevaría el costo total a 2.8% del PIB, equivalente a 1.046.674 millones de pesos. La inflación en México dio un respiro durante mayo al ubicarse en 3.94% anual, lo que representa una disminución mensual de 0.21%, según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aunque esta desaceleración es una buena noticia para la economía familiar, el bolsillo de los mexicanos aún resiente la presión, ya que alimentos básicos como la papa y servicios cotidianos como las loncherías y la vivienda mantuvieron sus precios al alza. Sin embargo, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que gracias a las acciones del gobierno de la República, la inflación va a la baja, haciendo pues referencia a este 3.94%, y dijo que también se debe a la confianza que tienen los inversionistas en nuestro país. Vamos a escuchar lo que dijo la mandataria.
Resultado de la confianza en México. Si no hubiera confianza en México, el peso no estaría como está. Por cierto, una buena noticia, ayer bajó la inflación. Bueno, bajó la inflación, estamos abajo de 4%, que es por resultado del trabajo permanente que hemos estado haciendo para que no sube el precio de la gasolina, no sube el precio del diésel, el PASIC, el trabajo con los jitomateros para que disminuya las centrales de abasto. 3.94, abajo de 4%, sigue disminuyendo la inflación. Y entonces es parte de la confianza que hay en México, la certeza jurídica, y va a haber más inversiones.
Pasando a otras cosas, tras reconocer que hubo establecimientos que quintuplicaron sus tarifas por el Mundial, imagínese usted eso. Mark Christianson, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, indica que en estos momentos las tarifas son más accesibles.
Sí, digo, sí pasó, y bueno, hay que tomar en cuenta que esto es oferta y demanda. Muchos de esos hoteles que tenían tarifas altas es porque tenían poca disponibilidad, muchos de ellos a lo mejor tenían alguna selección hospedándose con ellos o a los medios, y es donde, bueno, se encarecen un poquito más. Pero sí te puedo decir que se han ido regulando hacia abajo estas tarifas dentro de los mismos hoteles, y hay tarifas muy accesibles ya para que todos nos puedan visitar en Guadalajara.
Y es que había una expectativa más alta por parte precisamente de los hoteleros en cuanto a la posibilidad de los turistas que pudieran venir en el marco del Mundial, pero pues no está resultando así, y de igual manera esto también en la Ciudad de México está, digamos, en la misma línea. También los hoteleros en la Ciudad de México contaban con un aumento, un incremento importante en el número de visitantes para, pues ahora sí que tener cuartos de hotel llenos, y resulta que no está siendo así. En el caso, pues, de regresando a Jalisco, los representantes de los hoteleros en Jalisco considera que la situación económica global afectó el arribo de turistas a la ciudad, por lo que a unas horas de que se inaugure el Mundial aún hay habitaciones disponibles. El Juego de España, por ejemplo, es el que ha generado más reservas. Ese es entonces el juego que ha sido, digamos, el que ha mostrado mayor interés para la gente venir a Guadalajara. Y la suspensión de clases y actividades presenciales del sector público anunciadas para este jueves 11 de junio con motivo de la inauguración del Mundial 2026 no es obligatoria para las empresas y centros de trabajo del sector privado, destaca la Coparmex Jalisco. No obstante, ante las posibles afectaciones en materia de movilidad, el organismo patronal recomienda a las empresas valorar la flexibilidad en horarios de entrada y salida, esquemas de trabajo remoto y la planeación anticipada de reuniones y actividades operativas. Subraya que estas medidas son voluntarias y deberán implementarse conforme las características y necesidades de cada empresa. A ver, mañana, ¿cuántos amanecen enfermos, verdad? Gerardo, ¿A qué curioso, yo también voy a amanecer enfermo, fíjate. Tú, Diego, también vas a amanecer enfermo. No, o sea, nos dio pandemia de algo. No podemos venir a trabajar mañana, ¿no? Y allá bien tiradotas viendo el fútbol. Bueno, pues así es como hemos empezado este espacio de la empresa de hoy. Gracias por acompañarnos. Mi compañero Diego Montes, así como Berenice Flores, estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 3311-55-1962. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque vamos a tener una empresa de hoy pues muy mundialista. Vamos a conversar con la diputada Gabriela Cárdenas sobre esta guía imperdible, la guía imperdible que presentó y que tiene que ver con la recomendación que puede hacer usted y yo de distintos lugares de comida o, no sé, de recuerditos o cualquier tienda que en momento determinado ofrezca algún buen producto que los turistas puedan conocer, e inclusive nosotros mismos. Yo le puedo asegurar que nosotros mismos viviendo en Guadalajara no conocemos todos los comercios, sería literalmente una locura. Y cuando a veces llegamos a conocer algunos de casualidad o por la recomendación de alguien. Y eso es justo lo que intenta hacer la Guía Imperdible Jalisco, que la gente se sume, recomiende a través de una página en internet que ya le estaremos proporcionando. Y también vamos a conversar de un tema que resulta ser, híjole, ¿cómo le digo yo? Hasta controversial, porque la FIFA ha expandido de una manera impresionante su poder en el mundo para la realización de este torneo de fútbol, donde los derechos de autor pues limitan en muchísimas cosas, por ejemplo, las transmisiones, la producción de souvenirs, entre algunas otras cosas. La marca FIFA, como cualquier otra marca, pues entiende que hay derechos de autor, pues está restringida. Pero ¿qué es el mundo FIFA con los derechos de autor? ¿Por qué se ha restringido tanto cuando anteriormente podíamos ver en mundiales pasados pues prácticamente todos los partidos de fútbol? Y ahora no. Ese es solo un ejemplo. Esto lo vamos a conversar con el maestro Quetzalcóatl Sandoval. Él es abogado y académico de la Universidad Panamericana. Vamos a hacer la pausa y ya estamos de vuelta con usted. Y tengo en la línea telefónica, como ya se lo había anunciado a usted, a la diputada Gaby Cárdenas, que presentó la Guía Imperdible Jalisco, una forma de apoyo a todos aquellos lugares que tienen algo que ofrecer en gastronomía o en recuerdos, en artesanía. Qué sé yo, a lo mejor me estoy quedando un poco corta. Diputada, le agradezco en principio de cuentas que nos haya aceptado esta conversación. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, muy contenta de compartir contigo, Mercedes. La agradecida soy yo, la honrada soy yo de poder compartir con ustedes nuestro trabajo. Y bueno, pues sí, como lo mencionas, estamos impulsando esta guía de imperdibles para apoyar a las micro, pequeñas, medianas empresas, comercios, que se dedican sobre todo hoy por hoy pues al sector de servicios, de comercio, de turismo, no, todo lo que tiene que ver con brindar pues en estos momentos esta atención que tienen los visitantes ante una expectativa de una derrama económica de 6,000 millones de pesos y de que 11,000 empleos temporales podrían ser posibles en este momento. Pues nosotros decidimos que era importante que esa derrama se pudiera traducir en beneficios para la gente en las comunidades, en los barrios, en las colonias, que luego hablamos de derrama, Mercedes, y es como de que, pues sí, que es la derrama económica, ¿no? ¿A quién le llega? ¿Cómo se traduce en un beneficio? Y bueno, es así como surge esta iniciativa para apoyar al comercio local, a los pequeños locales, esos lugarcitos de tacos, de birria, de pozole, eso que solamente los locales sabemos, y poderlo compartir con el mundo, que además nos da la oportunidad de compartir un poco qué somos, cuál es nuestra historia, qué representa ser jalisciense.
De alguna manera, esta es la puerta, el mundial es la puerta, quiero decir, diputada, para este trabajo, digamos, de promoción, de autopromoción, ¿no? Porque me parece que finalmente es el tema de poder compartir todo aquello que existe en nuestra ciudad y que inclusive yo le comentaba a la audiencia, ni nosotros mismos viviendo aquí conocemos todo, ¿no? Porque sería prácticamente imposible. Pero sí me queda claro que cuando tenemos visitantes por lo regular, dices, ¿a dónde los llevo? El mundial es el pretexto para ese trabajo que yo entiendo va a seguir, o que me parece muy bueno que pueda seguir, porque al final del día sí, el mundial es importante, pero siempre hay turistas, siempre hay gente que visita nuestra ciudad, y nosotros mismos a veces nos cansamos de lo mismo y queremos opciones distintas.
Por supuesto. Mira, yo veo en el turismo una gran oportunidad de movimiento de la economía. Depende de nosotros hacia dónde se mueve la prosperidad, ¿no? Hacia dónde queremos que llegue. Y yo creo que está bien que las cosas estén como están hoy, pero también creo que la economía tiene que permear, tiene que llegar a todas y todos, a veces somos muy celosos de esos lugarcitos que solo nosotros conocemos, pues porque decimos, no, entre más lo compartimos, pues luego va a haber más gente, ¿no? Y bueno, muchas ideas que tenemos, pero todos conocemos un lugar de tacos que son nuestros favoritos, esos lugares que tienen limpieza, higiene, que hay un gran servicio y que a veces solamente nosotros lo sabemos, ¿no? Y como bien lo mencionas, a ver, el mundial solamente hoy por hoy es el pretexto, comenzamos con esta idea de que es el mundial, pero lo que viene es como toda una estrategia, así lo quiero mencionar, de cómo le hacemos para ayudar a todas las personas, o sea, de que al final, primero que los conozcan, darles publicidad, ayudar a que migren a la digitalización, a que puedan hacer sus páginas de Instagram, a que puedan cobrar en electrónico, porque hoy pues muchas personas ya no cargan efectivo, sobre todo los turistas ya usan sus tarjetas, entonces pues que sea más fácil el cobro electrónico, el ayudarlos a formalizarse. Muchos son negocios que van creciendo, incluso a veces ya tienen una, dos, tres taquerías o tres pozolerías y no están formales de alguna manera, ¿no? Por muchas condiciones. Entonces lo que queremos es ayudarles a que puedan hacerlo así, a que se mueva la economía, a que se formalicen, a que creen más empleos, y que el mundial es el pretexto, es el inicio, pero no termina aquí. Entonces vamos a hacer, ahorita estamos convocando a toda la ciudadanía a que se sumen, a que nos digan cuáles son sus imperdibles, que nos compartan esos lugarcitos, esas joyas, y que posteriormente podamos continuar con esta estrategia ayudándoles a darles visibilidad, a incrementar sus ventas y que a la gente de Jalisco le vaya bien a través del turismo. Al final tenemos muchas cosas que presumir, muchos lugares imperdibles, mucha gente que todos los días se levanta temprano a sacar a sus familias adelante, que preservan recetas de generación en generación, los artesanos, por ejemplo, que preservan técnicas que si no fuera por ellos, pues bueno, estarían perdidas, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que de las cuales hablar. Y entonces pues la guía de imperdibles la estamos construyendo todas y todos a través de estas recomendaciones, y les invito a quienes escuchan tu programa a que se sumen y que se metan a la página www.imperdiblesjalisco.com y que nos ayuden a contarnos cuál es su imperdible, que nos digan por qué, y vamos a el viernes, sábado en la mañana vamos a sacar una guía que vamos a compartir a través de la Asociación de Hoteleros de Jalisco, de Airbnb, de las plataformas de hospedaje temporal, se va a distribuir con el afán de que quienes se hospeden, de quienes renten un departamento o una casa, puedan además tener una recomendación de los jaliscienses para los extranjeros y, bueno, también, ¿por qué no decirlo?, de los jaliscienses para los mexicanos en general, ¿no?
Estamos hablando que es como una primera etapa, diputada. Tengo la página abierta aquí donde efectivamente uno puede ingresar. Que por cierto está muy muy colorida, muy bonita, y dice recomendar negocio, entonces accede a tu cuenta para continuar. Bueno, aquí es como hacer entrar y yo, por decir, hago mi recomendación. Entiendo sí. Que como en esta primera etapa, que era lo que iba, diputada, termina el día de mañana para que ustedes puedan hacer como todo, digamos, el vaciado de información para poderlo distribuir, como lo estaba comentando usted, a los hoteles y demás. Y esto lo van a distribuir como de manera digital, me imagino, porque impreso sería como prácticamente imposible.
Va a ser digital, Y se los vamos a enviar a los hoteleros, y los hoteleros también nos van a ayudar pues a imprimir unos QRs. La verdad es que tampoco es muy complicado, que puedan poner las recepciones de sus hoteles. Cuando alguien les pregunte, oye, ¿a dónde puedo ir a comer? Pues nada más les digan, oye, el Vete Andares, digo que no está mal, pues también hay muchos restaurantes muy buenos y que también son recomendados, pero que también les digan, oye, si quieres probar un poquito de lo que los tacos o la garnacha o el tejuín o las, todo lo que pues es típico, oye, ve a este lugar, ¿no? O sea, ya dárselos como de alguna manera muy seleccionado, estos lugares en donde los turistas van a pasársela bien, donde el servicio va a ser increíble, donde el precio va a ser accesible, y por supuesto la calidad. Eso es muy, muy, muy importante. Y pues lo mejor, Mercedes, es que lo estamos construyendo entre todas y todos, ¿no? O sea, al final no es algo que se le ocurrió a Gaby, sino es algo que vamos a construir todos.
Veo en la página, por ejemplo, que está un icono que dice descubrir, otro que dice compartir, pero todavía no se pueden, digamos, seleccionar. Esto implicaría,
no, todavía no.
Esto implicaría descubrir, por ejemplo, que si yo estoy buscando, no sé, un restaurante, cuando ya esté habilitado, ahí encontraría justo todas esas recomendaciones que la gente ha hecho, diputada.
Por supuesto, y también vamos a poner un mapita en donde le van a poder dar clic y les ya va a dar la dirección exacta en el Google Maps, unos QRs que les va a permitir también ver, ir directo a las páginas de esos lugarcitos, si es que tienen. Por eso también queremos invitarlos a que pues vayan formalizándose, ¿no? Y digitalizando y metiéndose allá a este mundo digital que hoy por hoy pues lo es todo. Y más ante, a ver, estamos ante un mundial, ¿no? Uh-huh. Donde la gente, oye, le dices, no sé, los tacos tales, y lo primero que uno hace a veces es, ¿cómo le hago para saber dónde son? Y te metes o a Google o te metes a Instagram y tratas de buscar la información. Pues eso, claro que les ayuda a tener más ventas.
Entonces, digamos que este primer vaciado de información va para el servicio a los turistas, digámoslo así, pero no sé si al mismo tiempo la página de imperdiblesjalisco.com estaría ya también disponible para poder buscar esa información.
Vamos a cerrar toda esta convocatoria el sábado, más uh-huh. tardar, y entonces cuando eso suceda, la página de Imperdibles va a servir para distribuir esa información. Además de que la página de Instagram, la cuenta de Instagram, yo estoy subiendo cuáles son mis imperdibles, y también pues invitamos a las personas a que nos digan cuáles son para ir en los próximos días a visitarlos, hacer rutas, el presentarles cuáles son los platillos favoritos o lo más pedido en ciertos lugares. Entonces, bueno, es una experiencia increíble, pero como lo comento, no para en la promoción, ¿no? Lo que buscamos es en el impulso, en el que crezcan, en que se formalicen, que se digitalicen, y acompañarlos en este proceso de emerger en esta gran industria del turismo de una manera un poco más estratégica, para que de verdad puedan captar todos los beneficios que el turismo deja.
Diputada, ¿estaría siendo Imperdibles también traducido al inglés, por ejemplo, que es ahora sí que el idioma que de alguna manera nos permite comunicarnos con las diferentes nacionalidades?
Por supuesto que sí, solo ahorita pues lo hicimos así porque al final somos los locales los que estamos recomendando los lugares. Una vez que eso esté, lo vamos a traducir en pues principalmente en inglés, y pues va a ser algo que se compartirá de manera digital, y bueno, como te lo comento, se distribuirá a través de las plataformas de Airbnb, de los hoteles, de Canirac y distintos organismos que se sumaron a la campaña.
¿Algo más que tengamos que saber sobre Imperdibles Jalisco, diputada, por favor?
Pues que participen, que es una guía de Jalisco para el mundo, que nos permite de verdad ayudar a nuestra gente, que le vaya bien a quienes todos los días se levantan temprano para sacar a sus familias adelante, y que entendamos también que el turismo pues es una oportunidad que no se puede quedar en unas solas personas, sino que baje a las más posibles, y que Jalisco tiene mucho que ofrecerle al mundo. Somos mucho para compartir, o sea, tenemos un poco de todo, y la verdad es que qué orgullo, y ojalá que pues que todos participemos, que de verdad esto sea una gran fiesta y que permita que a nuestra gente en Jalisco le vaya bien, y que podamos hablar de números alentadores pasando el mundial para empezar, y bueno, pues lo que siga, ¿no?, después de todo esto.
Diputada Gaby Cárdenas, muchísimas gracias por su tiempo y por esta información, y ojalá que, bueno, que la gente se sume y podamos hacer equipo en ese sentido.
Muchísimas gracias, Mercedes.
Que esté muy bien,
saludos,
diputada.
Saludos a todos, provecho.
Gracias, que esté muy bien. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Copa Mundial de Fútbol 2026 arranca oficialmente mañana jueves 11 de junio con una ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México. No le diga Estadio Azteca, no le diga Banorte. Va a ser el recinto, o el primer recinto, en albergar por tercera ocasión el inicio de una justa mundialista. Bueno, van a comenzar a las 11:30 de la mañana. El partido será entre México y Sudáfrica. La ceremonia va a ser transmitida por Canal 5, Azteca 7, TUDN y la plataforma VIX. Hasta ese momento he mencionado al menos tres elementos que tienen que ver con derechos de autor de FIFA, el organizador de la Copa del Mundo. Y precisamente para hablar de los derechos de autor de FIFA, que hemos, ahora sí nos hemos enterado de que no puedes utilizar el nombre así nada más porque sí, entre muchas otras cosas, y por qué no, y por qué no verlo en televisión abierta, por qué la restricción. Hoy el maestro Quetzalcóatl Sandoval, abogado y académico de la Universidad Panamericana, nos va a explicar mucho de este El Mundo FIFA desde sus derechos de autor. ¿Cómo está? Bienvenido, maestro. Muchas gracias.
Buenas tardes, Mercedes. A tus órdenes. Un gusto estar con ustedes.
Oiga, maestro, pues la FIFA se ha convertido en una enorme empresa. ¿Lo podemos llamar empresa?
Por supuesto. Es una unidad económica, tiene todas las estructuras y todos los órganos que pueden identificarse en cualquier empresa que te venga a la mente en este momento en el circuito comercial mexicano o internacional, y verás que tiene todos los elementos fundamentales de una unidad económica, una empresa, una sociedad con una potencia económica, pues que tú bien describías al principio.
Ahora, maestro, hablemos de los derechos de autor. ¿Hasta qué punto estos derechos de autor nos tienen? No sé si voy a hablar quizás desde la perspectiva de los de a pie global. Estos derechos de autor que muchos nos mencionan de la FIFA nos hace sentir excluidos de muchas cosas.
Sin duda, mucho se ha hablado sobre este mundial que sabe diferente, ¿no? Que se lo han quitado al pueblo un poco a partir de billetazos, y creo, desde mi óptica personal, que no les falta razón. Mira, para que te des una idea, la FIFA está estimando para este Mundial de 2026 un ingreso total por justamente estos derechos de autor de los que hablabas, pero también derechos de transmisión en televisión, estas licencias que pues no solamente basta con que tú contrates el sistema de streaming, que también ese es un tema, va a ser el primer mundial que llevaremos on streaming ya como conocemos las plataformas al día de hoy. Están estimando entre 11,000 y 13,000 millones de dólares, que básicamente, para que te puedas dar una idea, en comparación con Qatar, pues es el 50% más. De solamente esta cantidad que te estoy manejando, los derechos de televisión integran entre 3,000 y 4,000 millones de dólares, ¿no? Que ese es el corazón, es la esencia de los ingresos de la FIFA, son justamente los derechos de televisión, ¿no? Están vendiéndoselos, por supuesto, a todas las cadenas de televisión del mundo, pero también hoy ya lo venden en plataformas on streaming, y también en restaurantes donde ya te tasan por el número de comensales, es el costo de la licencia. No basta con que tú contrates una plataforma en streaming para decir, bueno, pues me conecto en el sistema que tengo de streaming y a partir de ahí pues puedo pasarlo en mi negocio. No, te van a cobrar la licencia individualmente, ¿no? Por supuesto, alrededor también de este ecosistema comercial deportivo de la FIFA, encontramos patrocinios y marketing, es decir, los patrocinios implican que tú no puedes utilizar las marcas que desde hace ya varios años la FIFA tiene registrados en la mayor parte de los países, pero sobre todo, por supuesto, en Canadá, Estados Unidos y México. Durante los últimos meses, hace un par de años, vimos al presidente de la FIFA venir mucho a México, pues por supuesto a revisiones normales, pero también a plantear esta defensa que se tenían que hacer de los derechos de los derechos de autor, de los derechos de propiedad industrial, sobre todo, ¿no? Estos patrocinios y el marketing alrededor de este evento tendrá pues probablemente un ingreso entre 1,500 y 2,000 millones de dólares, y la venta de entradas de hospitality, que es lo que pues tú te hacías referencia, han excluido a la mayor parte de pues de la población que no podemos de repente poder comprar no solo un boleto. Generalmente uno va al estadio acompañado y tienes un efecto espejo, o sea, uno va, llevas a tus hijos, vas acompañado de alguien, no vas solo normalmente. Entonces pues el hecho de que te cueste lo que sea el boleto, pues tienes que multiplicarlo por dos o hasta por tres, ¿no?
¿Sería muy rudo decir que la FIFA se convirtió en un mercader?
Es rudo, pero es cierto, y las dos cosas no están excluidas. Me parece que hoy estamos cuestionándonos en todas las trincheras si la FIFA realmente puede explotar hasta la última gota del negocio de esto que se han adueñado del fútbol. Es decir, la FIFA se constituye en 1904 con la intención de hacer universal y hacer digamos una regla idéntica para todos y que podamos todos jugar al fútbol de la misma forma en el mundo. Habría que cuestionar si la FIFA realmente, siendo una entidad privada, tiene derecho a adueñarse como se ha adueñado del balón. En un foro que tuvimos hace unos días en la Universidad Panamericana, justamente me hacían una pregunta muy interesante que tenía que ver con tratar de contrarrestar este poder que económico que arrasa un poco ya incluso al aficionado, considerando el fútbol como un derecho cultural, un derecho ya, digamos, arraigado al pueblo, en donde le podamos decir a la FIFA, está bien que puedas tener ciertas cosas o ciertos derechos para cobrar, entendemos que el evento es carísimo, entendemos que la logística es carísima, pero debes de tener un límite porque lo que estás haciendo es volviéndolo un evento VIP, cuando justamente el fútbol nace un poco desde la óptica de que sea de y para el pueblo.
Muchos jugadores, los grandes jugadores, ahora sí jugaban en las calles, venían prácticamente del pueblo, ¿no? Que lograron hacerse famosos y conseguir riqueza y tal, pero siempre al fútbol se le ha asociado mucho efectivamente con el pueblo. Entonces esto de repente pareciera que te arrancan de alguna manera o le arrancan esta, digamos, alma al fútbol ante tanta comercialización.
Sin duda, mira, hay ejemplos y hay experiencias de muchas personas que te dicen, yo pude ir al Inglaterra-Argentina de 1986, donde se da la famosa mano de Dios de Maradona, y mucha gente te dice, yo pude ir porque mi padre pudo pagar el boleto, y mi padre era obrero y tenía oportunidad de que uno o dos días o ese mismo día podías hacer fila y poder obtener un boleto con un costo pues más o menos razonable, a lo mejor era caro pero era accesible, y pudieron disfrutar probablemente de ese que fue el partido. O sea, la importancia de ese juego te puede decir todo. O sea, está en la plataforma de streaming, en Netflix, está un documental sobre ese juego específicamente, se da la mano de Dios, ¿no? Con este problema geopolítico que había entre Inglaterra y Argentina por las Islas Malvinas, y también se da el mejor gol de la historia de los mundiales, Maradona arrancando de poco antes de media cancha, llevándose a todos los ingleses y metiéndoles un gol pues, prácticamente enfrente de la portería. Bueno, estas personas que tenían un ingreso pues normal, bajo, pudieron tener la oportunidad de entrar al estadio y de disfrutar el deporte del pueblo, pues porque precisamente había una razonabilidad en el coste, ¿no? Hoy eso no es posible. O sea, hoy si tú no tienes un nivel de ingresos que te permita comprar un boleto entre lo chequeé yo apenas ayer, ya para mañana están entre 45 y 50 metros en el Palomar, digamos, hasta arriba. Y abajo pues ya están rondando los 200,000 pesos, pues nada más una silla, ¿no? Te decía yo hace rato, el efecto espejo es que, bueno, pues si llevas a dos personas más, pues son más de medio millón de pesos, ¿no?
Ahora, maestro, me llama la atención también ese tema, porque si la FIFA lo que busca es ganar dinero, ¿qué tanto va a perder? El Financial Times ha publicado que hay en este momento aproximadamente 180 mil boletos del Mundial que se están moviendo en la reventa, que inclusive particularmente los estadios de Estados Unidos podrían estar semivacíos, ¿no? Entonces, ¿pierde la FIFA ahí? Porque estamos hablando de revendedores, pero nos hablan también de plataformas oficiales de reventa. Yo ya ahí me confundí.
Tienes toda la razón. Vamos a tener que hacer un corte, digamos, cuando este evento acabe, porque nos estamos concentrando en los juegos que están muy demandados, ¿no? O sea, estás hablando de tres juegos de México, estás hablando de a lo mejor un Uruguay-España que se va a llevar a cabo en Guadalajara, pero me parece que hay algunos que claramente no van a tener pues el interés por parte de la comunidad estadounidense. Recordemos que son prácticamente 104 partidos, de los cuales 13 tiene Canadá, 13 México. O sea, somos, realmente tenemos un papel secundario, nos suben solamente para justificar la asignación de Estados Unidos a partir de lo que conocemos como el FIFA Gate hace unos años, y para que no se diera tan mal la asignación de solamente Estados Unidos, pues nos dijeron, bueno, que vayan Canadá y México, pero realmente pues es una burla, ¿no? Porque sí, no tenemos prácticamente ningún partido, digamos, interesante entre potencias mundiales. Por supuesto, ya nada más faltaba que se hubieran llevado a la selección Estados Unidos, pero bueno,
y una cosa, México es mucho más futbolero con más tradición que Estados Unidos y Canadá. O sea, sin yo duda. Ahí tampoco entendí esa visión de la FIFA.
Sin duda, nada más no olvides, Mercedes, que México sigue siendo un gran negocio en Estados Unidos por la cantidad de paisanos que tenemos allá. Es decir, si tú sacas a la selección de la Ciudad de México y la llevas a Los Ángeles, pues capaz que en una de esas tengamos más afición allá, tengamos más ingresos allá. O sea, ha sido un cuestionamiento desde ya hace décadas con estos famosos partidos moleros, ¿no? Que se llevan a la selección a Estados Unidos a jugar contra quien tú quieras, y pues los paisanos, obviamente, con esta nostalgia que tienen de recuperar un poco lo mucho que han perdido al estar tan lejos de su país, pues van y pagan lo que sea por un partido de fútbol de su selección. Pero un poco regresando a lo que me preguntabas, bueno, sí, la reventa, incluso la reventa la controla la propia FIFA. Es decir, la FIFA está controlando absolutamente todo. O sea, bueno, digamos, podríamos pensar, está bien que se regule y que se controle en lugar de que ande en el mercado negro. Bueno, sí, pero yo creo que la FIFA está exprimiendo hasta la última gota de dinero que se puede sacar del evento, y hoy me parece que está excluyendo y está, por supuesto, aniquilando y sacándole el corazón, pues justamente a la afición, que es la que no se le olvide la FIFA, que finalmente la afición es la que hace vivo este deporte. O sea, y si va a estar, y si hoy toma un papel de enfrentarse con la afición, imponiéndole, bueno, cualquier cantidad de límites, de restricciones, de costes que no se pueden alcanzar, que no se pueden cubrir, eventualmente vamos a tener un fenómeno y una respuesta natural de la sociedad, pues para ver cómo es que se puede evitar que la FIFA pues sea la completa dueña del balón. Es decir, si eres dueña del balón, pero también los jugadores somos nosotros, no solamente juegan los jugadores, no solamente juegan los dueños, no solamente jugamos también, la afición es parte fundamental de esto.
¿Y cómo va precisamente a cuidar la FIFA sus derechos de autor? Y luego en este país que usted sabe, maestro, que simplemente en un concierto, ¿no?, le venden la playera, la taza de Paul McCartney, ¿no?, y es la, claro, es la, ¿cómo se llama?, la piratería, pues.
La piratería, sí. No, bueno,
¿le parece? Supuesto. Perdón, tengo que hacer una pausa, si me permite, claro, nada más, pero dejo la pregunta en el aire. ¿Cómo va a cuidar sus derechos de autor con la mercancía, con quizás algunas otras cosas? Bueno, ya mencionaba usted, por ejemplo, el tema de la televisión. ¿Cómo van a estar esos ojos vigilantes de la FIFA? Ya volvemos después de la pausa. Vamos ya a la recta final. Estamos conversando con el maestro Quetzalcóatl Sandoval, abogado y académico de la Universidad Panamericana. Le preguntaba yo cómo va a resguardar la FIFA sus derechos de autor, pues con artículos o las transmisiones. O sea, ¿será que de veras será tan impoluto?
Pues mira, siempre en lo que se refiere a piratería, tú sabes el problema fuerte que hay en México y en el mundo, ¿no? Hay una reproducción siempre ilegal. Tendremos que decir que, en efecto, en principio la FIFA, bueno, tiene registradas a su favor marcas a nivel global, y que estas marcas ellos pueden conceder el uso a partir de contratos que se llaman contratos de licencia. Uno de los puntos fundamentales para que la FIFA pueda defender estos derechos económicos y de propiedad intelectual es que hay zonas limpias, se les conoce como zonas limpias, es decir, alrededor del estadio queda prohibida cualquier actividad no autorizada, estas famosas pruebas, ¿no?, que de repente te dan a catar alguna bebida. O sea, toda esta zona tiene que estar libre de publicidad o actividad no autorizada. No puedes decir, oye, pero esta sí está. Bueno, sí, porque seguramente tendrá un contrato de licencia que se lo permita, ¿no? Existe otro concepto que se llama publicidad parasitaria, que es básicamente impedir que una empresa que no tenga licencia pueda utilizar las marcas de la FIFA. Si quieres hacer una playera con referencias al evento, pues no tienes autorización, no tienes licencia, tienes que abstenerte de llevarlo a cabo, ¿no? Justamente la venta de mercancía no autorizada es uno de los puntos fundamentales en donde se tienen pues que concentrar mucho el personal de la FIFA. Hoy recordemos que el Estadio Ciudad de México, así es buena referencia, le quitaron el Banorte y dije, bueno, pues ¿por qué no le dejan simplemente el Azteca, ¿no?
Claro.
Además, otra vez, ¿no?, la afición le vamos a seguir llamando Azteca, no importa que nos impongan que ese estadio aquí o allá. En algún momento, hace unos años, ya muchos, se le intentó poner Estadio Guillermo Cañedo y terminó siendo Estadio Azteca, porque la fuerza de la afición es durísima, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso lo podemos ver ahora. Vamos, ¿a dónde vamos a ver el juego? Pues al Estadio Azteca, ¿no? Por supuesto, hay una exclusividad comercial por parte de las marcas, tienen que estar sujetas a una exclusividad con la FIFA. Y hay una prohibición para usar comercialmente los boletos, ¿no? O sea, no puedes andarlos rifando, en teoría, ¿no? No puedes estar, digamos, utilizando el boleto como un mecanismo de, como si fuera una moneda de cambio. También hay unas restricciones interesantes de los aficionados. Todo esto que te estoy diciendo está en los lineamientos de la propia FIFA en su página de internet, que se refieren a lineamientos de propiedad intelectual de la FIFA. Entonces, para que cualquier persona que nos esté escuchando, si tuviera inquietud, incluso tú misma, pues no puedan acceder a la fuente, ¿no? Y hay unas restricciones para los aficionados, que es no introducir grabaciones, videos con fines comerciales. O sea, no puedes ir grabando para, pues probablemente tu página de YouTube, ¿no?, tu página de Instagram, y por supuesto van a intentar prohibir las transmisiones en vivo. Lo cierto es que a mí me parece que van a tener que utilizar bloqueadores de señal, ¿no? Porque si no quieren que la gente transmita en vivo, pues va a ser muy difícil que puedas evitar que todos en el mismo tiempo puedan estar prendiendo sus teléfonos y subiéndose a la red para que transmitan en vivo el evento. Entonces me parece que va a tener que haber un bloqueo de señal. Me parece que no van a poder evitar la piratería. Yo creo que es algo que tienen contemplado, pero bueno, fuera de estas zonas limpias, me parece que va a haber zonas un poco, interpretándolo a contrario senso, serían zonas sucias, ¿no?, en donde van a continuar vendiendo piratería. Porque además, también otro tema interesante es cuánto te cuesta una playera, ¿no?, oficial, y cuánto te cuesta una playera en piratería. Esto, por supuesto, siempre vamos a reprobar el hecho de comprar las cosas en piratería, pero también tiene que haber una reflexión por parte de las empresas, por parte de la FIFA, por parte de los equipos y por parte de la sociedad, sobre la posibilidad que tenemos los mexicanos y cualquier otro aficionado en el mundo, pero particularmente los mexicanos, pues para poder comprar marcas registradas de todo lo que nos acontece en el mundo del fútbol.
Aquí le leo rápidamente participación de la audiencia. Maestro Gerardo Liborio Cano pregunta: la FIFA va a tener inspectores en todo Guadalajara y Jalisco cuidando sus derechos de autor. Yo ya pagué la cuota de mi compañía celular, es válida en un restaurante, perdón, compañía de Sky. Bueno, creo que de alguna manera ya habló de eso, no sé si quiere añadir algo.
Sí, bueno, en la primera parte de la pregunta él se refiere a inspectores, digamos FIFA, ¿no? Uh-huh. Pero realmente lo que se tiene que hacer es que la FIFA tiene que acudir al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, promueve o presenta una solicitud para que los inspectores de la autoridad puedan acudir a los lugares en donde exista venta prohibida con los logos y con todas las marcas de la FIFA, y entonces la autoridad procede en consecuencia. Es decir, hay todo un procedimiento que no está previsto solamente para la FIFA, sino para cualquier empresa o cualquier persona que tenga los derechos de uso exclusivo de una marca y pretenda que alguien que no tenga autorización retire del mercado la mercancía. Obviamente este es el mejor procedimiento para la FIFA, pero no lo hace directamente un inspector de la FIFA, aunque claro, la FIFA puede tener visores, puede tener personas que les investiguen, que les detecten, pero quien realiza estas funciones de inspección justamente es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, quien tiene las facultades incluso para retirar la mercancía.
Pregunta para el abogado Sandoval, si tengo Total Play, ¿puedo transmitir el partido en mi restaurante?
No, a menos de que tenga una licencia. Y claro, con todos los procedimientos que se pudieran generar, que he comentado, pues podrían sufrir alguna repercusión legal. Ahora, lo cierto es que mucha gente pues se puede arriesgar, ¿no? Pero pues siempre es importante tener la información con el prestador de servicio. Cada prestador de servicio puede tener algún paquete, alguna amplitud. Ayer escuchaba que había prestadores que iban a entregar gratis a sus mejores clientes restaurantes licencias para que pudieran pasar sin ningún problema todos los partidos del Mundial.
Inclusive entonces, también, bueno, perdón maestro, el Ayuntamiento de Guadalajara también va a brindar apoyo a negocios que estén interesados en transmitir de manera legal los partidos del Mundial de Fútbol. Hoy lo anunció el secretario general del Ayuntamiento, Manuel Romo. Digo, lo pongo ahí sobre la mesa para esta persona.
Es un poco ese esquema, sí, correcto.
Sí, perdón, ya tengo prácticamente el tiempo encima. Silvia Robles dice, qué pena que no podamos ver los partidos ni en la tele, para la mayoría de los mexicanos es difícil ir al Mundial y ahora tan cerca y tan lejos de verlos, pero esté vacío y aprendan. Bueno, perdón, maestro, se me vino el tiempo encima, híjole, me quedé con muchas ganas de seguirle preguntando cosas, está interesante el tema, espero claro. Que pronto podamos de nueva cuenta volver a coincidir si nos lo permite.
Claro, yo quedo a tus órdenes, Mercedes. Un saludo.
Gracias, maestro Quetzalcóatl Sandoval, académico de la UP. Gracias a usted por su escucha. Hasta la próxima emisión de... ¿aquí estamos? La empresa de hoy.